¿Cuántas preguntas sueles olvidar cuando estás frente a frente con tu doctor en una consulta médica? ¿Hay algún tema que te cause curiosidad y aún no puedas resolver? Soy Aisa García y esto es Guía a tu Cuerpo. En esta edición trataremos de abordar algunos temas de esos que solemos olvidar cuando vamos al doctor, pero que son sumamente importantes. Hablaremos con el doctor Luis Zamora, gerontólogo especialista en la salud, para responder las dudas frecuentes que tenemos los pacientes sobre nuestra salud y, claro, lo más importante, el bienestar. Atentos, vamos con nuestra primera pregunta, doctor. ¿Cada cuánto tiempo una persona debe hacerse chequeo médico y a partir de qué edad?
Cada año. Dependiendo de los resultados que se tienen en ese estudio, se tendrá que ver si se repite a los 6 meses o, si todo está bien, es cada año. La edad, se hablaba antes de que a partir de los 40, 50 años deberíamos hacerlo constantemente, pero la realidad es que desde hace tiempo hay gente muy joven de 20, 25 años, 30, con enfermedades crónico-degenerativas que eran propias de otra edad, y por eso se recomienda que a partir de los 25 años en adelante nos hagamos un chequeo.
Hay que tomar nota. Entonces, para todos vale esta regla, hay que hacerse chequeos médicos anuales, periódicos.
Así es, periódicos.
Nos ha dicho, doctor, ¿y si una persona se siente bien, no tiene ni siquiera fatiga, aunque trabaje muchísimas horas, aún así debe hacerse un chequeo médico?
Sí, desgraciadamente hay enfermedades que son silenciosas. Inclusive la gente que es deportista, es delgada y que aparentemente está muy sana, debe de hacerse chequeos porque muchas veces esas enfermedades silenciosas se detectan a tiempo con los estudios de laboratorio.
¿Estamos hablando de qué enfermedades? ¿Presión arterial alta? ¿Qué más?
Hipertensión, diabetes, problemas cardiovasculares, me refiero a esas arterias que pueden estar obstruidas como la aterosclerosis, problemas de tipo hepático, que es un dato muy importante decir, que el 80% de la población en Latinoamérica, en México y Latinoamérica, padecen de algo que se llama hígado graso, que es grasa en el hígado, y que puede ser una enfermedad muy delicada a largo plazo.
Bueno, si en el chequeo médico de pronto sale que tengo niveles altos de colesterol, ¿esto qué significa? ¿Que tengo algún riesgo de enfermedad cardíaca?
Sí, el tener colesterol alto significaría que hay una probabilidad de tener grasa en las arterias, que es la aterosclerosis. Pero es importante ver todos los tipos de colesterol que hay y los triglicéridos. Por eso es que es muy importante hacer, más que el puro colesterol y triglicéridos, un perfil de lípidos que conlleva todos estos estudios que comentamos.
¿Qué otro elemento del estudio, digamos, de laboratorio me debe indicar que debo tomar más en cuenta el resultado y ir directamente con un doctor?
Dentro de la química sanguínea, que incluye el perfil de lípidos, también viene la glucosa.
Importantísimo.
Y vienen las pruebas de función hepática, son unas enzimas que están ahí. Esas enzimas normalmente están normales, pero si ya empezamos a tener algún problema de hígado graso, que lo comentábamos hace un momento, nos empiezan a salir elevados esos niveles, a lo mejor muy poco, pero es un dato, una señal de alarma, un foco amarillo para decir me tengo que atender e ir con el especialista.
¿Eso es con un especialista que vea páncreas, que vea hígado o que vea qué?
Puede ser primero con el médico general, médico internista, y ya en su momento ellos nos dirán si hay que ir con el gastroenterólogo, con el endocrinólogo, con el subespecialista que sea necesario.
¿Qué pasa cuando nuestras arterias están tapadas?
¿Qué pasa? Es de las enfermedades que son silenciosas hasta que nos da un dolor en el pecho, que se conoce como angina de pecho.
¿En qué parte del pecho?
Normalmente va a ser en la parte central, acá, en el sitio donde está el corazón. Mucha gente puede referir primero, antes que un dolor en el pecho tipo opresivo, pueden referir náusea. Pero casi siempre el dato significativo de esto es un dolor opresivo, como si alguien se estuviera recargando en uno, que me empieza a provocar un poco de falta de aire. Y eso me genera que empiece yo a sudar y a sentir mareo. No hay que esperar el dato clásico que sale en las películas, en las series, de que me duele el brazo. Eso a veces tarda en presentarse. Digamos que el punto importante es dolor en el pecho opresivo, que no se me quite y que al contrario va en aumento.
¿Y dolor del lado izquierdo, no en el medio?
Principalmente del lado izquierdo, que es hacia donde está el corazón.
¿Cómo detectamos si tenemos la presión alta? Es una de las enfermedades que usted ha dicho que son silenciosas, pero también peligrosas.
Así es. Uno de los síntomas o varios de los síntomas son dolor de cabeza, zumbido de oídos y ver lucecitas o como decimos aquí, estar como lampareado, ¿no? Son de los primeros datos que nos pueden presentar o sospechar hipertensión arterial. Después va a haber un poquito de fatiga, de taquicardia y una ligera opresión en el pecho, no como el infarto que hablábamos hace un rato, pero sí una pequeña opresión. Entonces, ahí lo primero que tengo que hacer es ir con el médico para que me revisen la presión arterial. Y obviamente cabe aclarar que no porque la primera vez que yo voy al médico o a algún lugar a que me toquen la presión y me salga alta, quiere decir que ya desde ahí soy hipertenso. Cuando tengo la sospecha de que hay hipertensión o que en una o dos ocasiones me salió la presión alta, hay que tomar en cuenta que las cifras promedio es que sea 140-90 o más, ¿sí? Si yo tengo en una o dos ocasiones esa presión así de alta, tengo que ir con el médico y hay que valorar si es porque a lo mejor tengo estrés, porque estoy preocupado,
Que no dormí
porque
bien.
me he desvelado, porque estoy enojado, X. Hay muchas cosas que me lo pueden provocar.
¿A qué hora se sugiere que tomemos la presión y a qué horas no, o después de qué no es sugerente tomar la presión?
Una recomendación es tomarlo durante el día. Cualquier hora está bien, inclusive no siempre a la misma hora, porque nuestra presión arterial puede tener un ciclo y en algunas ocasiones ese ciclo es que o la estoy tomando a la misma hora y a esa hora siempre la tengo alta, o puede ser que la toma a otra hora, siempre a la misma hora y la tengo baja. La recomendación es que se tome durante una semana, a lo mejor dos veces al día la presión, entre la mañana 7 o 10 y entre la tarde o noche 6, 9 de la noche.
En la madrugada no es recomendable.
No es recomendable en la madrugada porque nuestra presión normalmente de las 10 de la noche a las 6 de la mañana es más baja que durante el resto del día.
Porque estamos descansando.
Exacto. Eso sería lo normal. Hay gente que, a pesar de todo, durante la madrugada tiene la presión alta. En esos casos es recomendable mandarle a hacer un estudio, que eso ya el médico se los dirá, que es poner un brazalete durante 24 horas y eso al final se grafica y nos puede decir en qué momentos del día tengo más alta la presión o si es durante todo el día.
Si la diabetes es también reversible, si dejamos, por ejemplo, de comer azúcar, si hacemos ejercicio, si dejamos de comer alimentos ultrasaturados o industrializados.
Más que ser reversible es controlable. Tanto la hipertensión y la diabetes son controlables, no se van a quitar, o sea, no se curan, ¿sí? La diabetes es una enfermedad que lo primero que se tiene que hacer el paciente es aceptar que tiene diabetes, entender qué es la diabetes y llevar una buena alimentación.
¿Qué es la diabetes?
La diabetes es cuando en dos estudios de laboratorio diferentes tengo niveles mayores de 125 miligramos. A eso se considera diabético. Hay un otro nombre actualmente que es la prediabetes, que es cuando tenemos glucosa de 100 a 124 miligramos.
¿Y esto quiere decir que estoy en riesgo de tener diabetes?
De que voy a tener diabetes a mediano o largo plazo. Va a depender de lo que yo haga y de lo que el médico haga por mí para saber en cuánto tiempo puedo volverme diabético. ¿Al final voy a ser diabético? Sí.
¿Y qué uno debe hacer por uno mismo si ya te dicen que eres prediabético?
Lo importante es la dieta y tiene que incluir no comer en exceso alimentos saturados en glucosa, tratar de comer más bien alimentos que son bajos en azúcar, que actualmente hay muchos. Yo le digo a los pacientes, aunque nadie queremos ser diabético, es más fácil ser diabético actualmente porque hay de todo tipo de alimentos bajos en azúcar, como pueden ser pasteles, helados, miel, etcétera, ¿no? Pero tenemos que aprender a comer menos azúcares que lo que comíamos antes. No necesariamente la gente que come en exceso azúcares se va a volver diabético. Hay gente que puede comer azúcar todo el tiempo y nunca fue diabético. Y gente que casi no come azúcar durante su vida y de todos modos se volvió diabético.
Es por genética.
Mucho tiene que ver la genética, pero también tiene que ver el qué tanto me cuido mi alimentación, qué tanto ejercicio hago y mi calidad de vida.
¿Qué significa calidad de vida? Porque se habla mucho de estilo de vida, de calidad de vida. Y bueno, definitivamente no vamos a vivir mil años, vamos a vivir lo que vamos a vivir, pero lo que vivamos, lo que estemos, cuando estemos aquí, que lo hagamos de la mejor manera, ¿no?
El tener un estilo de vida quiere decir no excesos, no excedernos en desvelarnos, no excedernos en la alimentación, en la bebida, en todo lo que podamos pensar que nos pueda causar daño. No lo valoramos cuando somos jóvenes, al contrario, pensamos que no nos va a afectar nada. El problema es, a partir de los 40, 50 años en adelante, es cuando nuestro organismo nos empieza a pasar factura, que es como le digo yo al paciente, es cuando ya empezamos a tener problemas de cualquier tipo, ya sea azúcar, ya sea hipertensión, ya sean problemas articulares, musculares, etc.
Si tienes problemas de sobrepeso o de obesidad, ¿eso quiere decir que vas por el caminito a ser diabético?
Sí, digamos que también el sobrepeso o la obesidad tiene que ver con la probabilidad de ser diabético.
Las tiroides, ¿qué tan importante es que esta glándula, que es clave, funcione correctamente?
Muy importante. Digamos, es una de las glándulas más importantes que tenemos en el cuerpo. Todas son importantes, pero la tiroides nos va a regir casi a todas las demás glándulas. Si yo no estoy bien y tengo un hipotiroidismo o un hipertiroidismo, me va a generar desde síntomas hasta signos importantes en mi organismo. El más común en el hipotiroidismo es el sobrepeso, la obesidad y que no me controlo fácilmente. En el caso del hipertiroideo, aquellas personas que son muy delgadas, que tienen poca intolerancia al frío, temblor de manos, que tienen problemas para dormir, pero es muy importante tener un control en los dos casos.
Doctor, ¿y cómo evitamos tener problemas de la tiroides? Porque usted lo ha dicho, es muy importante esta glándula.
Desgraciadamente no hay una manera de prevenir un problema de tiroides.
No hay una manera.
Es algo que se nos va a presentar en cualquier etapa de la vida, ya sea muy jóvenes o adultos mayores.
Y bueno, la pregunta de los 60 mil millones. Cuando experimentas problemas para dormir, ¿qué pasa con tu cuerpo?
Pueden suceder cosas muy delicadas, ¿no? El no dormir bien quiere decir que nuestro organismo no está descansando, ni el cerebro, ni el corazón, ni todos los órganos que tenemos. Y este problema para dormir puede ser desde ansiedad, insomnio por algún tipo de enfermedad o muchas otras causas. Entonces, es importante que veamos qué es lo que nos está pasando, qué nos está provocando este insomnio o crisis de ansiedad. ¿Cuál sería la diferencia? El insomnio es cuando no puedo dormir, que estoy en la cama y doy vueltas y vueltas y vueltas y no concilio el sueño. La ansiedad, puedo dormirme muy bien, pero en el transcurso de la madrugada me puedo levantar una, dos, tres, seis veces.
¿A ir al baño, a orinar?
No, simple y sencillamente, en el caso de adultos mayores tal vez sí, o gente con problemas de incontinencia sí, pero en las demás personas, adultos jóvenes o adultos mayores, puede ser por crisis de ansiedad, que los que vivimos en ciudades como la Ciudad de México lo padecemos.
¿Es malo roncar?
El roncar es malo. Eso quiere decir que tengo problemas o de apnea, o si la persona tiene sobrepeso u obesidad, o es un problema delicado. También un problema a nivel nasal, a nivel respiratorio, a nivel de tabique o de los cornetes, me puede dar el ronquido.
Doctor, vamos a pasar ahora a hablar del estómago. Cuando uno tiene diarreas frecuentes, ¿estas diarreas frecuentes a qué se deben? ¿Alergia alimentaria u otra razón?
Pueden ser a varias razones. Una puede ser a una alergia alimentaria, otra puede ser a un problema a nivel del funcionamiento del intestino grueso, ya sea divertículos o un colon irritable, que se le llama. También puede ser por parásitos. La verdad es que puede haber muchos diagnósticos.
¿Y qué diferencia hay en los síntomas en cuanto a colon irritable y a cáncer de colon o cáncer de estómago?
Vamos a sospechar de cáncer cuando empezamos a tener evacuaciones no necesariamente líquidas ni pastosas, sino cuando empezamos a tener aparición de sangre en nuestras evacuaciones. Claro, también la sangre puede ser otras enfermedades, pero es una sospecha diagnóstica, es un diagnóstico diferencial, un problema de cáncer, sobre todo en personas mayores de 60 años, 65 años.
Ahora está muy de moda, hablando del estómago y de las dietas y del sobrepeso, etcétera, se ha puesto muy de moda el ayuno intermitente. ¿Usted está a favor, está en contra? ¿Qué tan bueno es ayunar? ¿Para qué personas es recomendable? ¿Quiénes no deben hacer sí o sí ayuno intermitente, doctor Zamora?
No es alimento, es simplemente líquidos. y los líquidos no nos van a nutrir en ese aspecto.
Doctor, usted nos ha mencionado con insistencia en este programa la importancia de tener un estilo de vida saludable. ¿Y eso qué es?
Okay. Tener una vida saludable, un buen estilo de vida, sería el hacer ejercicio por lo menos 5 veces a la semana, 30 minutos, y es un ejercicio aeróbico. El tener una alimentación balanceada, y dependiendo del país donde estemos, van a ser 3, 4, 5 alimentos. Y obviamente una parte muy importante son los líquidos, el tomar 2 litros y medio de líquidos diarios al día. Líquidos me refiero a agua, jugo, té, café, leche, cualquier tipo de líquido.
Ahí está, hay que animarse a hablar claro y de frente con los médicos, porque la tarea de los especialistas es justamente apoyarnos y guiarnos, además de darnos un buen diagnóstico. Gracias, doctor Luis Zamora, es un gusto contar con su presencia. Usted recuerde que cuerpo ayuno y hay que saberlo cuidar de la mejor manera. Soy Aisa García y lo espero en 7 días para que siga conociendo de qué tratamos en este podcast sobre salud, que es un podcast de Telesur TV y se estrena cada martes.